Homilía dominical número 361 en el domingo número 17 del tiempo ordinario. Ora, persevera y confía. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 24 de julio de 2016. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 9 de la mañana. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Génesis, capítulo 18, versículos 20 al 32, de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 12 al 14, y del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 13. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Génesis. Junto al encinal de Mamré le dijo el Señor a Abraham: las quejas contra Sodoma y Gomorra son tan grandes y su pecado es tan grave que voy a bajar a averiguar si lo que han hecho corresponde o no corresponde a las quejas que me han llegado. Entonces los otros dos personajes se alejaron y se dirigieron a Sodoma, y el Señor se quedó con Abraham. Se acercó pues Abraham al Señor y le dijo: ¿vas realmente a hacer padecer a los inocentes con los culpables? Supongamos que hay en la ciudad 50 personas inocentes. ¿No perdonarás tú a la ciudad por consideración a las 50 personas inocentes que hay en ella? ¿Los harás padecer a todos? Imposible que tú hagas semejante cosa: hacer morir al inocente con el culpable, tratándolos del mismo modo. Imposible. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no juzgarás con justicia? El Señor contestó: si encuentro en Sodoma 50 inocentes, por consideración a ellos, perdono a toda la ciudad. Entonces Abraham volvió a decirle: perdóname, Señor, que me atrevo a hablarte. Yo, 50 inocentes, por esos 5 que falten, ¿vas a destruir toda la ciudad? El Señor respondió: si encuentro allí 45, no la destruyo. Abraham insistió: tal vez no se encuentre más de 40. El Señor respondió: por consideración a esos 40, no la destruyo. Abraham entonces dijo: que no se enoje mi Señor si sigo insistiendo, pero quizás se encuentren solo 30. El Señor respondió: si encuentro 30, no la destruyo. Abraham volvió a decir: Señor, todavía me atrevo a hablarte. Tal vez no haya más que 20. El Señor respondió: por consideración a esos 20, no destruyo la ciudad. Abraham respondió, replicó: Señor, no te enojes, por favor, si insisto una vez más. Es posible que no se encuentren más que 10. El Señor respondió: por consideración a esos 10, no destruyo la ciudad. Palabra de Dios. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Yo te invoco, Señor. Daré gracias a su nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Yo te invoco. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu izquierda contra la ira de mi enemigo y tu derecha me salva. Yo te invoco. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Yo te invoco.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, en el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo y con Él resucitaron, puesto que han creído en el poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus propios pecados y físicamente excluidos del pueblo de Israel, pero Dios, que a nosotros, hijos de ese pueblo, nos perdonó todos los pecados. También a ustedes les dio una vida nueva con Cristo. Esos pecados eran la deuda que pesaba sobre nosotros y nos acosaba con sus exigencias legales. Pero Dios la anuló, apoderándose de ellas y clavándola en la cruz. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle, y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor.
Hoy las lecturas nos invitan a reflexionar y a compartir un poco sobre la oración, ese diálogo de amistad con Dios que buscamos tener cotidianamente. Aún así, antes de entrar a ese tema, quiero ver un puntito de la lectura del Génesis, en el momento en que el Padre Bueno tiene este diálogo con Abraham con respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Porque tiene un aspecto muy interesante que probablemente uno al leerlo lo pasa de largo, y a mí me gusta eso, buscar esos pedacitos de la Sagrada Escritura que de momento uno dice, oye, esto está como que medio raro. Y les voy a decir qué es lo que está medio raro de ahí. Porque es raro porque nos trae una enseñanza. Los libros del Antiguo Testamento están llenos de lo que se conocen como antropomorfismos. Esto es que cogen a Dios y le dan características muy humanas en su diálogo con nosotros, más que nada para que podamos entender mejor la revelación. Y algunas de las acciones de Dios también son muy parecidas a lo que hacen las personas. Y este texto particularmente tiene uno muy, muy, muy fuerte. Miren el diálogo, y vuelvo y digo, raro, ¿verdad? Dios le comunica un plan a Abraham y le dice que le han llegado quejas de Sodoma y Gomorra y que su crimen es terrible. Así que por lo tanto, dice Dios, voy a bajar a averiguar si lo que me han dicho es verdad. ¿Bien? Y ese pedacito tiene varias cosas. Lo primero es que uno se debería preguntar, pero Dios tiene que bajar a averiguar si es verdad lo que le han dicho. Eso para empezar. Así que ahí ya uno nota que estamos hablando de un género literario. Es una forma de explicar y de decir. Estamos en el Génesis, estamos en el principio de la revelación. Pero Dios tiene que bajar y averiguar. Ahora, si esto nos da a entender algo, hay unas verdades. Detrás de esa forma de hablar hay unas verdades. Una de ellas es que las personas somos especiales hasta cuando hablamos con Dios. De tal manera que cuando nos quejamos con Dios de cosas, Dios sabe que tiene que ir a averiguar si es verdad lo que nosotros hemos dicho o no. Es decir, que hasta con Dios somos paqueteros. Así. Fíjense, las quejas que me han dado son muy graves. Tengo que averiguar si es verdad. Se está asumiendo que hay la posibilidad que la mitad de esas quejas que me están dando sean mentiras. Segundo, el hecho mismo de que para impartir justicia no es suficiente la queja. Hay que corroborar que eso de lo que se quejan es cierto. Volvemos, nos está revelando algo con respecto a nuestras acciones, que nos llegue el chisme, actuamos, y después que metemos la pata, porque actuamos sin corroborar, nos damos cuenta que efectivamente obramos mal. Porque en lugar de ir y preguntar qué pasó, esto es verdad, no es verdad, y hacer averiguaciones previas, alguien nos llega con un chismecito, nos envenena la cabeza y ahí, paquete, empezamos a hablar y hablar y hablar. Y eso es cotidiano, esto es un mal de la sociedad, curiosamente. Con los medios actuales de comunicación ha empeorado. ¿Por qué? Porque cualquier persona pone cualquier cosa. Oye, qué raro. Nosotros pensamos que porque lo dice el internet es verdad. No, no. Pasaba con los libros, ahora es peor con el internet. Yo tenía un amigo que lo decía. Decía, el papel aguanta lo que le escriban. La gente lee un papel y ya se cree que porque está escrito en algún sitio es verdad. Este amigo mío era técnico de cosas electrónicas. Y él decía, imagínate esto, yo una vez vi un muchachito que compró unas bocinas para su carro y me dijo, mira estas bocinas, mira, aguantan 1,000 watts. Y él, aguántame, préstame las bocinas. Ay, me costaron 30 pesos, 30 pesos aguantan, dame acá. ¿Sí? La conectó a un super amplificador que él tenía allí, se la conectó y hizo así, y las bocinas explotaron, ¡boom! Ahí tiene, no aguantó ni 50. Ahora, el papel decía 1,000. El internet dice lo que sea, cualquiera dice lo que sea, y nosotros inmediatamente asumimos que todo eso es verdad. Fíjense cómo, en el Génesis, miles de años atrás, Dios está diciendo, no, lo que dice la gente tiene que cogerlo con pinza, corrobora. Y mucho más, si lo que va a salir de ti es castigo. O sea, Dios está considerando destruir unas ciudades por el mal que hay en ellas. Y aún así tiene que corroborar. Y más aún, en el diálogo con Abraham se nota que ese acto de corroborar la información al final va a estar lleno de condescendencia y de misericordia. En favor de los 10 justos no destruyo la ciudad. Así que hay toda una enseñanza para nosotros también, para el manejo de nuestros conflictos. No vaya a ser que nosotros, que también lo hacemos con frecuencia, empeoremos los conflictos porque utilizamos procesos que no son ni cristianos ni proceden del Evangelio. Nos vamos por la vía de, porque nos encanta, vemos el hormiguero, le metemos un palito, lo revolcamos, lo pisamos, salen las hormigas, se forman, y después salimos corriendo porque no queremos que nos piquen las hormigas. Pero sepa usted que en ese proceso alguna hormiga se le trepó y le va a picar. Usted no se va a escapar del conflicto completamente. Pregunta primero, corrobora antes de abrir la boca, porque si abres la boca, y vuelvo, hoy en día abrir la boca puede ser, no abrir la boca, mover los dedos en el tecladito ese del contrallado teléfono que usted tiene en el bolsillo y que usted empiece a escribir ahí como un loco porque vio algo y usted no sabe, si usted no ha corroborado, usted no sabe, usted no tiene la información total de qué está hablando, va a ofender, va a herir, va a dañar. Y todas estas cosas van en contra del primer mandamiento de la ley de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Porque simplemente no averiguaste. Si Dios le dijo a Abraham ante la falta de Sodoma y Gomorra, que era terrible, ¿saben qué? Al final no van a encontrar ni un justo. De hecho, uno, a Lot, al que van a sacar con toda su familia. Y las ciudades van a ser destruidas porque los famosos 10 no aparecieron. Imagínense si la cosa estaba mal allí, que los 10 no aparecieron. Como el Capitolio. Eso se me fue. Eso fue una cosa así. Si lo tienen que buscar. Y les puedo decir que casi casi es el Capitolio de cualquier ciudad y de cualquier país, ¿saben? Porque la verdad es que es una cosa mala. En estos días cuando corren, qué cosas se oyen, terrible. Pero bueno, no me hagan caso a eso. Bueno, aquí tenemos a San Juan Bautista al frente del Capitolio, ¿verdad? Todavía les están señalando a ver si aparece uno. Ya. Eso lo voy a tener que editar de la grabación. Bueno. El problema es que tampoco lo voy a editar, va a aparecer. Ya se me olvidó de qué estaba hablando. De que usted tiene que corroborar, ¿verdad? Antes de. Eso es lo que nos está diciendo. El Señor nos está presentando ahí una enseñanza. Y esa no tiene que ver tanto con la oración, este diálogo que se tiene con Dios, que se nos presenta en la primera lectura como un ejemplo de Abraham hablando con Dios, como se habla con un amigo, eso se decía también de Moisés. Y eso, Santa Teresa cuando hablaba de la oración decía exactamente eso, es un diálogo de amistad con alguien que sabemos que nos ama. A Jesús le preguntan cómo orar. Entonces es interesante este texto, y vamos a hablar un poquito al respecto de la oración, porque este texto nos muestra específicamente unas cosas. La primera es, Jesús que ora es el que motiva a la iglesia para que ore. Y la oración de la iglesia y de la comunidad no es otra cosa que la prolongación de la oración de Jesús. Ese Jesús que está orando, ahora llega a sus discípulos y sus discípulos le van a preguntar y le van a decir, enséñanos a orar. La oración nuestra prolonga la oración de Jesús. ¿Y cómo sabemos que la prolonga? Porque Jesús inmediatamente va a enseñar primero el Padre Nuestro, haciéndonos entender dos cosas. Una, que somos hijos y por eso llamamos a Dios Padre. Y solo podemos decir que somos hijos porque eso lo hemos recibido de Él. El único Hijo de Dios realmente es Jesucristo. Nosotros, transformados por el bautismo, hemos recibido el Espíritu que nos hace clamar a Dios Padre. Somos hijos porque el Espíritu Santo nos ha transformado en hijos de Dios. Todos nosotros, por lo tanto, somos el cuerpo místico de Cristo. Y cuando oramos, más aún cuando la iglesia se une en oración, como lo hacemos en la Eucaristía, o en otras acciones en las que nos unimos, como comunidad, Jesús mismo ha dicho, donde dos o más estén reunidos en mi nombre. Cada vez que nos reunimos y oramos, hay una prolongación. Cristo mismo está hablándole al Padre en nosotros, por medio de nosotros, a través de nosotros. La primera enseñanza es que nuestra oración, esa oración de hijos e hijas de Dios, es una prolongación de la oración de Jesús. Pero entonces Jesús nos está pidiendo, además, que porque se prolonga ese diálogo, que perseveremos en ese diálogo. Lo segundo que se nos invita es a la perseverancia, a la continuidad. Y los ejemplos que nos da la palabra de Dios es de insistencia, perseverancia. Si un hombre va a casa de un amigo a pedirle en la noche, si no se lo da porque son amigos, por lo menos por la insistencia. Y luego nos va a decir, pidan y se les darán, buscan y hallarán, llamen y se les abrirá. Por lo tanto, la oración para nosotros siempre es una acción que realiza el cristiano y es una acción que tiene que estar presente en la vida de manera cotidiana, cada día. Tiene que estar presente la oración en nuestra vida de una forma o de otra. Se persevera en la oración. Me gusta la palabra perseverancia porque la palabra perseverancia indica que detrás de eso hay un trabajo continuo y que de vez en cuando como que vamos a bajar la guardia. Porque si no, no sería perseverancia. Entonces, en la oración no va a venir de manera natural. En ciertos momentos va a ser una disciplina propia de la vida. Uno tiene que reconocer que tiene que sacar ese tiempo de diálogo con Dios para fortalecer el amor con Él. Y nuevamente nos habla la Escritura de que es una relación dinámica y por lo tanto no es solo pedir, es buscar, es llamar. El proceso de nuestra oración y de nuestro diálogo con Dios no es solamente darle la lista de nuestras necesidades. En ese diálogo podemos hablar de muchas cosas con el Señor. Nosotros podemos, por una parte, agradecer, podemos bendecir, podemos alabar a Dios. Podemos también presentar las preocupaciones de otros y las nuestras, como lo hacemos en la misa. De todo eso hacemos nosotros en la Eucaristía. Glorificamos, usted mira la misa y tiene momentos en los que nosotros buscamos reconciliación y mostramos arrepentimiento en esa relación con Dios por las faltas que cometemos. Hay un momento donde glorificamos el nombre de Dios y por eso hay una parte que es el gloria. Gloria a Dios en el cielo, estamos glorificando el nombre de Dios, le estamos alabando. Con la música y con las canciones también estamos orando a Dios, glorificando su nombre. Pero claro está, vamos a pedir también en el momento de la oración de los fieles, presentamos nuestras peticiones al Padre. Y así también nos unimos a Cristo en un momento dado y clamamos por lo que nos dice Jesús en el mismo Evangelio de hoy, para que el Espíritu venga y transforme nuestras vidas, pero particularmente para que transformen el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. La misa entera está llena de oración, de momentos en los que hablamos con Dios, de distintas maneras, porque lo podemos hacer. Pedir, buscar, llamar, es una actividad constante. Volvemos, en la que tenemos que perseverar. ¿Qué podemos plantearnos nosotros? Si en nuestra vida estamos o no orando, si lo estamos haciendo cada día. Te pongas a pensar cómo nosotros tenemos una disciplina para las cosas en nuestra vida y hay algunas durante el día que ansiamos con locura y hasta miramos el reloj a ver si ya llega ese momento o no llega ese momento. De la misma manera, uno saber que tengo que dedicar un tiempo a Dios está ahí presente. A mí, en este evangelio me llamaba la atención lo siguiente. Jesús nos dice que pidamos. Sin embargo, hay otro momento también en los evangelios donde Jesús nos dice que en la oración no tenemos que multiplicar las palabras como los hipócritas. Y uno se confunde de momento y uno dice, bueno, pero o multiplico las palabras o no pido, porque de momento me dices que pida, en otro momento me dices que no multiplique las palabras. Jesús hablaba de aquellos que públicamente hacían oraciones para que los viera la gente, y esto a Jesús le reventaba. Hablaba de la hipocresía de aquellos que aparentaban una religiosidad ante el pueblo, pero realmente no estaban en diálogo con Dios, y por lo tanto decía, cuando vayas a hablar con Dios, vete a tu cuarto y ora en lo escondido, tu Padre que esté en lo escondido te lo recompensará. Claro está, usted llegó al templo, a la Eucaristía y usted quiere ir al Santísimo Oral, pues no se puede esconder. Y aquí va a estar la gente y usted va y ora delante del Santísimo. No hay problema. Jesús está hablando de tu actitud. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dialogando con el Padre o lo que quieres es que todo el mundo te vea y digan, ay, qué bueno es esta persona? No, no es eso. Ahí es donde está la hipocresía. Tenemos que dialogar, buscar al Señor. ¿El Señor sabe todas nuestras necesidades? Claro que lo sabe. Y ahí viene la otra pregunta, pero si Él sabe, entonces ¿por qué se las tengo que pedir? Y es que Jesús nos ha mostrado el camino que nos ayuda a nosotros a crecer en el amor. Y en esto Dios es extraordinario. Porque Dios actúa con nosotros según lo que nosotros necesitamos para crecer y fortalecer el amor. Y ahora yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Piense usted en sus tiempos de juventud para que lo entienda bien. Si usted tuviese un novio o una novia que durante un mes ni le llama, ni le busca, ni le habla. Fuera. Liquidado. Ok. 2 meses es mucho tiempo. Un mes. Ay, 2 días. Si el novio no te llama, o sea, si pasan 3, piense. Si ese hijo tuyo que vive fuera pasó una semana y no te llamó. Cuando llama por fin, ¿qué tú le dices? Y es que a fin de cuentas, el amor se manifiesta en la búsqueda, en la llamada, ahí usted sabe que hay contacto de amor. Entonces, miren, un termómetro. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Ajá. ¿Cuántas veces a la semana hablas con Él? Si cuando tenías el novio o la novia la llamabas 3 y 4 veces al día, y si no se mandaba mensajitos de texto y todas estas cosas, ¿verdad? Y estamos en esa labor continua. Y cuando por fin llega el matrimonio y se casan y pasan los años, ¿cuál es una de las quejas? ¿Cuál es una de las quejas? Antes tú me llamabas y ya no me llamas. Antes me mandabas mensajitos de texto, ya no los envías. Antes hacías estas cosas, ya no lo haces. ¿Cómo tú interpretas en tu vida el que esas cosas no estén pasando? Tú dices, ¿qué es? Ya no me quieres tanto. ¿Ven el punto? Eso somos nosotros, esa es la experiencia de la humanidad. Si la oración es nuestro diálogo con Dios, ¿qué significará para Dios el que no hablemos con Él? A mí hay una cosa que me dicen a veces la gente cuando se va a confesar, y la verdad es que cuando yo lo digo me es simpática. La gente que me dice, padre, es que peleé con Dios. Me dio un coraje, tengo un coraje con Dios y peleé con Él. Gente que se confiesa de eso. Y yo tengo que admitir lo siguiente. El Señor me perdone si estoy diciendo un disparate. Usted evalúelo. Pero yo normalmente cuando alguien me dice, peleé con Dios, tuve un coraje y le dije 4 cosas. Digo, pues tengo que decirte que yo no creo que Dios se moleste porque tú le digas 4 cosas. El problema es cuando le dejas de hablar. Porque uno con la gente que ama de vez en cuando también discute. Y yo amo a Dios. De hecho, el Papa hace unos meses atrás a los sacerdotes les dijo, ustedes tienen que estar dispuestos a pelear con Dios por su pueblo. Lo dijo el Papa Francisco. ¿Hasta dónde tiene que llegar la misericordia y el amor del sacerdote por su pueblo? Que en un momento dado algo le estremezca y sea capaz de ir donde Dios y decirle, pero chico, ¿qué pasa? Y que hable fuerte con Dios. Eso lo dijo el Papa a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque si tú estás hablando fuerte con Dios, estás buscando, estás llamando. Y a veces uno llama suavecito, pero hay veces que uno llama a golpe puro, porque no entiende, pero estás hablando. El problema es que no hables. El problema es que no se saque ese tiempo. Y que entonces terminemos, recordando evangelios anteriores, de semanas anteriores, terminemos como Marta. Que Marta ni escuchó a Jesús, ni se dio cuenta de que Jesús estaba allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya la realidad le sobrepasó de tal manera que se agobió. Entonces por fin fue a hablar con Jesús. Mientras tanto, la que estaba en diálogo con Jesús, en la escucha, ¿quién era? María. Marta, Marta, andas angustiada. Entonces ya desde entonces se nos está diciendo, mira, busque el momento y para. Ahora, por si las moscas, usted dice, pero padre, es que yo no tengo tiempo para rezar. Ahora te digo una cosa. Usted sale al trabajo y usted está en su oficina pensando que usted trabaja en la oficina. ¿Quién no tiene claro en la oficina a qué hora es el coffee break? A las 10, ese es el primero. ¿Y el de la tarde a qué hora es? A las 3. Y luego está el almuerzo. ¿Pero usted tiene clara la hora del almuerzo? Sí. ¿Usted tiene clara la hora del coffee break? Sí. Y tiene clara la hora de dos coffee break, no de uno, de dos. Aunque no tome café, pero sabe qué es el coffee break. Y usted está claro que tiene, espérate, llegó el break. Pues para seguir con el anglicismo, pues si usted tiene el coffee break, ¿por qué no tiene el prayer break? Y usted entonces, en ese momento, así como usted dice, espérate, son las 3 de la tarde, la hora de detenerme, pues es un buen momento para orar. Pero nosotros pensamos igual, que entonces tengo que hacer como de cosas complicadas para hablar con Dios, y no, para hablar con Dios no hay que hacer cosas muy complicadas. Es detenerse. Detenerse por un momento, reconocer que estamos todo el tiempo ante la presencia de Dios, y en el trabajo uno puede decir, oye, hoy el día ha estado fuertecito, Señor, ayúdame con esto porque no estoy, que casi no puedo bregar con esto. No sé cómo voy a llegar al final del día, dame fuerza para bregar con esto. Ya hablaste con Él. Y al mismo tiempo puedes decir, y con todo te lo ofrezco, porque tu hijo murió en la cruz, pues yo te lo ofrezco, Padre. ¿Ya oraste? ¿Cuánto tomó? ¿30 segundos? ¿Un minuto? ¿O en la mañana? Igual. Es hermoso cómo las generaciones anteriores a las nuestras inventaron palabras para que nosotros tuviéramos presencia de Dios cotidiana. Lo único que a nosotros se nos olvidó es el significado de todas esas cosas. Pero póngase a pensar cómo el puertorriqueño, porque esto yo he escuchado hasta no católicos, que pasa algo y dice, ¡Ave María! Y eso es una expresión de fe. La despedida del adiós originalmente era, vaya con Dios, y de ahí viene el adiós. Metíamos a Dios en el momento en que te despedías de alguien. Los puertorriqueños todavía conservamos algo hermosísimo y que deberíamos estar más conscientes de que estamos invocando la presencia de Dios cuando nuestros hijos e hijas piden la bendición. Y usted dice que Dios te bendiga. De hecho, igual, y yo tengo una tía evangélica que dice que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe. Y es evangélica. Porque ya lo tenemos, es parte de la cultura, eso es automático. Que Dios y la Virgen te favorezcan. Ahí, Dios te bendiga. ¿Qué cosa más hermosa? Y eso lo tenemos nosotros. Eso es, en pocos países del mundo sucede eso. En Puerto Rico se ha mantenido. Haces presencia de Dios en la familia y tú estás haciendo una oración por tu hijo. Tú estás pidiéndole a Dios que bendiga a tu hijo. Pero ya es también inconsciente. Lo hacemos de manera automática y tenemos que traerlo a nuestra vida consciente. Necesitamos de ese tiempo de diálogo con Dios. Y hay que, en distintos momentos del día, mire, deténgase, coja unos momentitos, trate de romper todas esas cosas que usted hace de manera automática y en medio de una de ellas ponga un minuto. ¿Qué usted hace por la mañana cuando va a salir de nuevo al trabajo? ¿Qué es lo que...? Y piense, todas esas cosas usted las hace automáticas. Usted fue, se levantó, prendió la radio, prendió la televisión, mira las noticias, hace una serie de cosas automáticas. Llegó, se metió en el carro para meterse en el tapón. Y así como prende el carro, ¿qué prende? La radio y algún programa de gente diciendo barbaridades probablemente. ¿Qué le cuesta a usted en ese momento apagar el radio? Un minuto. Nada, lo vas a prender ya mismito. Lo apagó. Y antes de arrancar, Señor, acompáñame en este día. Ya. Acompáñame y usted va a ver que ahí entonces, como ya usted empezó el diálogo, va a querer entonces entregarle algunas cositas adicionales porque ya empecé el diálogo con él. Y cuando termine, bueno, señor, ya nada más. Hablamos ahorita. ¡Pum! Prende el radio y ponga la salsa, el merengue, la bachata, lo que quiera. Y vaya por ahí ya más tranquilito porque ve la presencia de Dios. Ponga a Dios en su vida en distintos momentos. Jesús nos está diciendo que esto es perseverar. Así que le va a dar trabajo. Si usted ahora en este momento piensa, yo no hago esas cosas, pues empieza a hacerlas. Contra, me va a dar trabajo, pues que te dé trabajo. Jesús te está diciendo, persevere en esto. ¿Y cómo lo mostró? Aquel que es el Hijo de Dios, el que se encarnó, es Hijo de Dios, que por su naturaleza divina existe en comunión perfecta con el Padre, aún así, como persona humana, mostró que había que tomar tiempos para retirarse, para detenerse y dedicarlos exclusivamente al diálogo con el Padre Bueno. Ahí empezó todo. Y hoy este mundo necesita que la iglesia continúe la oración del Hijo. Y mientras más veamos noticias de violencias, de guerras y todas estas cosas que nos estremecen, nosotros tenemos que fortalecernos más atrayendo con nuestra oración la gracia del Padre Bueno para que siga transformando la vida de las personas y las lleve por caminos de conversión y dejemos la poca vergüenza a todos. La violencia nuestra y claro está la de los demás, pero la nuestra porque a fin de cuentas queremos también nosotros ser instrumentos de paz transformándonos nosotros con esa gracia que recibimos de Dios. Por último, entiende lo siguiente, el Señor escucha todas las peticiones, pero no significa que concede todo lo que le piden, porque nosotros somos bastante antojaditos y muchas veces no pedimos lo que necesitamos. Por eso la lectura de hoy terminaba diciéndonos que como el Padre, que es bueno, no va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida. Así que no te creas que porque pides cosas te las van a dar. Y ya, hay momentos en el Evangelio donde vemos a Jesús diciendo no a peticiones que les hacen. La madre de los Zebedeos fue con sus hijos allí y les dijo, te voy a pedir algo, Señor. Y él dijo, dime, porque el Señor escucha todas las peticiones. Y dice, pide por esa boca. Yo quiero que cuando estés en tu reino, mis hijos se sienten uno a tu derecha y uno a la izquierda. Qué buena madre. Y el Señor efectivamente, mira a aquellos dos muchachos, porque aquella madre está pidiendo, ustedes están dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber y pasar por lo que yo voy a pasar. Lo somos, porque Juan y Santiago eran terribles. Lo somos. No se preocupen, lo van a pasar. Pero a ninguno de los dos les toca ni a mi derecha ni a mi izquierda, por eso yo no lo concedo. Eso le toca al Padre. Así que a la madre de los Zebedeos le dijeron no. Aquel endemoniado que estaba entre los sepulcros, cuando Jesús le liberó de los demonios, se acordarán de esto y de los cerdos que se fueron. Aquel hombre ahora está apasionado por Jesús, por lo que Jesús ha hecho en su vida, le ha transformado y va y le dice, yo te quiero seguir. Y Jesús le dijo no. Le dijo, quédate entre los tuyos y entre los tuyos proclama lo que Dios ha hecho contigo. Pero él quería ir tras Jesús y Jesús le dijo que no. Le dio otra misión. No todo lo que pedimos, Dios dice sí. Ahora, Dios sí escucha todo lo que le pedimos. Y al final, cuando nosotros crecemos en lo que nos enseña también el Evangelio de hoy, en la confianza en el Padre, que sería ese último elemento para la oración. Sabemos que prolongamos la oración de Jesús, perseveramos en ella y confiamos en el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre sabe. Y yo hablo con Él, es mi diálogo de amor, pero lo dejo en ti. Lo dejo en tu sabiduría, lo dejo en tu conocimiento, lo dejo en tu voluntad de amor para con mi vida, para que tú me guíes por donde yo tengo que ir para crecer en mi relación contigo. Y Él entonces concede el Espíritu para que yo pueda tener el entendimiento necesario y suficiente, la fuerza necesaria para poder entonces aceptar dócilmente la voluntad que Él nos propone. Es extraordinario el camino de la oración. Hoy el Señor nos hace una invitación y le pedimos al Señor los dones que Él mismo nos pide. Le pedimos al Señor que nos dé la perseverancia, primero el deseo de hablar con Él, la perseverancia en la constancia en la oración, que nos dé la confianza plena de que Él siempre nos va a guiar por el mejor camino. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.